Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Buenos días, aquí empezamos el Mirai de la Iglesia, un espacio de radio para hacernos juntos las grandes preguntas y conocer mejor al Dios que nos quiere felices. Un programa abierto a todos, creyentes o no, con más o menos dudas. Aquí en Mallorca, a día de hoy, es viernes 12 de septiembre de 2025. Hoy conocemos a Gabriel, quien a sus 44 años entra mañana en el noviciado de los Teatinos, en Palma. Tenemos muchas preguntas para él. Gracias, José Ponce, por estar al control de la técnica. Un saludo de quien te habla, Bernardo Delgado. Empezamos.
Alzo la voz en medio del fuego. De pie en el dolor, sin miedo te espero. Alzo la voz en medio del fuego. De pie en el dolor, sin miedo te espero. Ahora que no hay tierra que pisar. Aunque todo en mí.
Gabriel Nieto, a partir de mañana novicio teatino en Palma, ha publicado 3 libros, tiene 20 años de experiencia laboral en diferentes sectores y hoy está aquí con nosotros. Gabriel, buenos días.
Buenos días, Bernardo, encantado de estar en antena.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Tú entras a la vida religiosa mañana sábado, después de saber bien lo que es la vida laboral. Cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia antes de llegar aquí, ¿no?
Mira, ciertamente, pues mi experiencia laboral se remonta aproximadamente a diciembre del año 2002. O sea, ya son 23 años de experiencia laboral. He sido camarero unos 13 años, gasolinero unos 4 años, entre 4 y 5 años, y luego profesor de religión en la educación pública de Navarra, 4 cursos y medio.
O sea, eres de allí, de Navarra.
Exacto, soy de Pamplona.
De Pamplona. ¿Cuándo entendiste que era el momento de hacerte religioso y, en concreto, religioso teatino?
Bueno, resumiendo mucho, una realidad que tiene más ramificaciones, ¿no? Pues en junio de 2022 hicimos una excursión al monasterio de Iranzo, el claustro de profesores, al terminar el curso. Yo estaba redactando el libro sobre el Evangelio de Marcos y entonces se me ocurrió preguntarle al primer teatino que vi allá, al padre Manuel Camón, a ver si tenían hospedería para poder yo dedicarme un poquito más a la oración y a redactar el libro, ¿no? Y así fue como empecé una relación con los teatinos, ocasional, una vez por mes, un fin de semana por mes, durante 14 meses, estuve acudiendo a la comunidad hasta que llegó un momento dado en que ellos me ofrecieron hacer una experiencia de vida continua en la comunidad, que fue el aspirantado. Un mes antes yo le había rezado a la Virgen también, todo hay que decirlo, el Espíritu Santo siempre se adelanta un poquito, pues que si Dios me lo pedía, el paso a la vida religiosa, que yo lo daría. Entonces la oferta que me lanzaron los padres teatinos yo la entendí como una posible respuesta a mi oración y así fue como entré.
Al aspirantado,
sí.
Que es un año de tu vida.
Fueron 11 meses.
11 meses, un año prácticamente, y que después al aspirantado le sigue el postulantado.
El postulantado, que ha sido prácticamente un año aquí en Palma de Mallorca.
O sea que antes de entrar ahora mañana a este noviciado, hay 2 años de trabajo,
experiencia comunitaria.
De experiencia
sí.
Comunitaria, de discernimiento.
Exacto. Al noviciado no se entra directamente. Siempre hay un periodo de prueba, de ensayo, vamos a decir, donde lo principal es la experiencia comunitaria.
O sea, no son cosas improvisadas de
no,
la noche a la mañana.
Para nada.
Se hacen con cabeza.
Sí.
Y más a una persona con, como es más común ahora entrar a la vida religiosa y a los seminarios, que es ya con una madurez, ¿no? A tus
sí.
44 años. Entras mañana al noviciado, mucha gente no sabe qué es exactamente lo que es, dice a lo mejor esta palabra no la ha escuchado mucho, noviciado. ¿Nos podrías explicar un poquito qué significa esta palabra y esta etapa?
El noviciado, a ver, es un periodo de tiempo, generalmente de un año, que se termina con la profesión religiosa por la que pasas a formar parte de pleno derecho y con plenos deberes también, de una congregación religiosa. Es un periodo de aprendizaje, de prueba de discernimiento, en el que se valora si el candidato tiene las aptitudes necesarias para asumir el compromiso de los 3 votos, pobreza, castidad, obediencia, y dedicarse a las labores que realiza la congregación como parte de la Iglesia. Eso es el noviciado.
Queda claro. Tú estás entrando, como decíamos, al noviciado con 44 años... ¿Crees que es mejor dar este paso cuando ya tienes una experiencia de vida y sabes de qué va la cosa, como es tu caso, con tantos años de vida laboral? ¿O te hubiera gustado descubrir esto antes y haber entrado a los 18 años?
A ver, hay una enseñanza de Jesús que yo suelo traer aquí a este particular, y es la parábola del trabajador de la última hora, ¿no? Pues el dueño de un campo fue a contratar a unos trabajadores, y a uno los contrató a la primera hora de la mañana, a otros al mediodía, y por último contrató a un trabajador en la última hora de la tarde, y a todos pagó lo mismo. Entonces la llamada de Dios a veces se produce en la primera hora de la vida, a veces en la hora media y a veces en la hora final. Nuestro fundador, San Cayetano, profesó los votos religiosos cuando tenía entre 43 y 44 años. Yo vivo con un religioso venerable, 93 años de edad, que entró a la Orden Teatina cuando tenía 10 años.
Pedro Apóstol, seminarista menor.
Exacto. Pedro Apóstol, por traer un ejemplo conocido del oyente, fue llamado por Jesús cuando tendría unos 40 años, pero San Juan Evangelista cuando tenía entre 15 y 16. Es decir, no hay una edad fija para la hora de la llamada. Lo que sí es fijo es que Cristo te llama cuando sabe que vas a responder.
Cristo te llama cuando sabe que vas a responder.
O mejor, responder.
En la vida religiosa, ¿tú renuncias a cumplir tus sueños para cumplir los sueños de Dios?
Buena pregunta. No está reñido el ideal de realización personal con el seguimiento de Dios. En un sentido no y en otro sí. A ver, dice el catecismo, ¿no?, que el deseo de felicidad solo lo puede cumplir Dios. Y en la medida en que vamos nosotros siguiendo a Dios y amando a Dios y siendo amados por Dios y por los demás en Dios, vamos siendo realizados en ese amor. Porque lo único que nos llena el corazón realmente es el amor que Dios nos trae. En otro sentido, si hablamos de realización como autorrealización, yo me realizo a mí mismo, me pongo a mí en el centro, es incompatible el seguimiento de Cristo con la autorrealización. Porque esto no se trata de realizarme yo a mí, esto se trata de amar a los demás, llamar a Jesús, realizando su reino aquí en la tierra.
Que es la clave de la felicidad.
Exacto, pero es como consecuencia. Dice San Cayetano, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas demás cosas se os darán por añadidura.
Y esto vale para alguien que va a estar en la vida religiosa, como eres tú, a partir de mañana, pero vale para el que está fuera.
Exacto. Generalmente no entramos con la perspectiva de autorrealizarnos, sino de realizar el proyecto de Cristo.
Y como tú, cualquier persona.
No siempre. Si se produce un poquito antes la llamada, quizás esto haya que ir aprendiéndolo por el camino. Por eso se pide la confirmación. No se puede entrar a una orden sin ser confirmado, sin estar confirmado.
La vocación de sacerdote o religioso está asociada históricamente a una de las dedicaciones que produce mayor satisfacción personal, ¿no? ¿Tienes la expectativa de llegar a ser muy feliz como sacerdote, o tu planteamiento más bien es me voy a sacrificar, mi vida es una ofrenda y seguramente voy a tener una vida difícil y algo complicada?
A ver, esta respuesta está enlazada a la anterior, están muy relacionadas. En la medida en que nosotros vamos viviendo del amor de Dios, encontramos la felicidad. Y ese es el camino. Ese es el camino. Hay una canción que el otro día escuchaba que me gusta mucho, ¿no?, de Aerosmith. I don't want to miss a thing. No quiero perderme una cosa. Hay muchas canciones en el mundo de las baladas del rock, por ejemplo, que nos hablan de ese amor grande, ¿no? Still Loving You, de Scorpions. Todavía amándote. Hungry Heart, de Bruce Springsteen. Corazón hambriento. ¿Pero de qué está hambriento el corazón? El corazón está hambriento de Dios. Es ahí donde está la felicidad. Entonces nosotros tenemos muy clarito en la vida religiosa que vamos a un camino de felicidad. Ahora, ¿qué felicidad? Felicidad según los santos. Quien quiera venir detrás de mí, que coja su cruz, dice Jesús. Entonces es una felicidad, por supuesto, pero con la cruz de cada día.
¿Tiene algo que ver con tu decisión de entrar a la vida religiosa tu fe en la vida eterna, en que después de esta vida viene el cielo?
Sin ninguna duda. Y voy a poner pues un ejemplo práctico para que se entienda mejor. A la hora de hacer limosna y decir cuánto dinero daba, decirme a mí mismo, vamos. Yo desde hace muchos años he tenido siempre presente el momento en el que estaré cara a cara con Dios al terminar esta vida. Hacer acciones es doctrina de los santos, ¿no? Situándote, vamos a decir, casi en el juicio final, ¿no? Cuando estés con Dios cara a cara, lo que tú vas a hacer, vas a estar orgulloso de eso que has hecho cuando veas a Dios cara a cara. podemos llevarlo a la decisión vocacional. Delante de Dios, en conciencia y entre Dios y tú, ¿vas a seguir a Dios más de cerca como hicieron los apóstoles? ¿O te vas a dar la vuelta triste como el joven rico del Evangelio que no pudo tomar esa decisión de seguimiento radical? ¿Qué vas a hacer? Esa es la pregunta.
Lo que pasa es que se nos ha criticado a veces a los cristianos de despreciar esta vida pensando que la mejor, la buena viene después, ¿no? Y esto no es realmente así. De hecho, la propuesta cristiana es saber que el cielo puede y debe empezar aquí.
Exacto. Esa es la doctrina del Evangelio de San Juan. En San Juan la vida eterna es conocer a Jesucristo, ahora. Ya se está dando esa vida plena y ya la puedes disfrutar hoy mismo, hoy mismo. Pero claro, hay que aceptar ese mensaje.
¿Qué lugar ocupan los últimos, los olvidados, los marginados, los débiles en la historia de tu vocación? ¿Qué papel juegan ellos?
Yo creo que jugaron un papel importante en el despertar de la vocación. Hacia el año 2008 yo hice un voluntariado propuesto por la Orden Franciscana en un orfanato, el orfanato La Lamerien, en Rabat, capital de Marruecos, con niños que le llaman allá anticapés, que tienen daño cerebral. Me abrió bastante la mirada. También la sociedad marroquí me abrió la mirada a una cultura distinta, con más dificultades sociales. Y entonces eso me limpió un poquito también la mirada, conociendo, por supuesto, la figura de San Francisco de Asís, ¿no? ¿En qué ponemos el corazón? ¿Dónde está nuestra riqueza? ¿Qué es lo que nos hace felices? El pobre siempre es como una referencia para la vida religiosa, porque es el que no puede disponer de sí mismo y pone toda su esperanza, vamos a decir, en otro, ¿no? En otro que le ayude. En este caso, para nosotros es Dios ese otro en el que ponemos nuestra esperanza. Él es el verdadero bien. Hay un pasaje muy bonito del Evangelio, ¿no? Que es la parábola del tesoro, ¿no? Un hombre va a un campo y encuentra un tesoro. Vende todo lo que tiene y compra aquel campo, porque sabe que ese tesoro vale más que todo lo demás. Entonces, la mirada del pobre nos tiene que enseñar un poquito, y a mí me lo ha enseñado, a buscar lo esencial de la vida, que es Dios. Yo hice varios voluntariados con personas, pues, en ANFAS, por ejemplo, en Navarra, ¿no? Personas que tienen un poco de discapacidad intelectual y en otro tipo. Pero cerré esa etapa. Yo me di cuenta que lo mío era la Biblia. Ahora, siempre me he acordado de los pobres y los que sufren. Por ejemplo, la oración. Yo tengo un compromiso, rezo por personas que sufren, les falta trabajo. Hace poco en Mallorca me encontré un mendigo, me pidió dinero, le dije, no puedo darte dinero, pero me comprometo a rezar por ti, y estoy rezando por él. Con la limosna.
Los pobres nos enseñan cosas, pero nadie quiere ser pobre.
Excepto los santos. Es que hay que leer la vida de los santos, es que es una pasada. Esos son los héroes de Hollywood que hay que leer, los santos. Los santos se han identificado con Cristo pobre. Han amado la pobreza, porque saben que Cristo está ahí presente, el tesoro está ahí. Ese es el tesoro, pero claro, cuando no lo descubres, la pobreza es horrible, la cruz es horrible, huimos de ella. Hace poco estuve en Béjar y he descubierto una santaza, que quiero mencionarla, que es Aurora Calvo. Una mujer verdaderamente enamorada de Jesús, de verdad, una pasada. Ardía, su corazón estaba ardiendo, de amor a Cristo. Había descubierto el tesoro.
Mientras tanto, en el mundo, aquí fuera, lo que hay es un gran miedo a la pobreza.
Claro.
Porque la pobreza da miedo.
La pobreza da miedo porque te hace vulnerable y nadie quiere ser vulnerable. Te pone en riesgos y sobre todo te desposee del futuro. Por eso a veces riqueza y fe son incompatibles. O te fías de Dios o te fías de las riquezas frente al futuro. ¿En qué pones tu esperanza? Claro, el pobre no puede poner su esperanza en las riquezas. Todos tenemos miedo al futuro. ¿Y qué nos da la riqueza? Seguridad frente al futuro. Pero es que si Dios nos ama, como dice San Cayetano, ¿por qué nos tenemos que preocupar de eso tanto? Si Dios te ama, es tu padre, es providente.
Sin embargo, ha habido y hay muchos cristianos con grandes fortunas.
También, si no han puesto en ellas el corazón, pueden ser santos y grandes cristianos. Luego cada uno tiene su propio don, ciertamente.
Mucha gente a lo mejor no ha oído hablar de los teatinos, ¿no? ¿Qué tienen de especial? ¿Qué te atrajo de los teatinos en particular y no de otra congregación?
A ver, al ser una orden pequeña, la orden teatina es poco conocida, pero también quiero decir que tenemos 500 años de historia, que eso es un patrimonio muy importante. Luego, San Cayetano, el fundador, básicamente lo que hizo es unir el ideal de santidad evangélica, de los tres votos y de la vida en comunidad que vivieron los apóstoles, el ideal de santidad apostólica, evangélico, lo unió al sacerdocio urbano, dedicado a escuchar confesiones, atender parroquias, aunque San Cayetano hizo mucho más que esto, ¿eh? Pero resumiéndolo mucho, lo que hace San Cayetano es unir el sacerdocio secular a la vida de santidad asociada a los tres votos y a la vida en comunidad. Crea una orden que se llama Orden de Clérigos Regulares Teatinos. Sacerdotes consagrados con tres votos.
Y a ti eso te atrajo y dijiste, es el sitio que Dios quiere para mí dentro de la iglesia, ¿eh? Ese camarote dentro del barco.
Sí, bueno, como he dicho, Dios me fue respondiendo, ¿no? A través de ese contacto primero con los teatinos, pues yo entendí que me daba una respuesta a mi aspiración de vivir en comunidad y de vivir como consagrado, ¿no? Y cuando Dios responde, no hay que cuestionar la respuesta.
Gabriel, ¿la iglesia está en crisis? Y si lo está, ¿por qué está en crisis?
Bueno, a ver, esta es una pregunta con varias respuestas posibles. Yo voy a decir una que creo que está bastante contrastada. Socialmente, la religión ha perdido relevancia en Occidente, ¿no? Progresivamente desde la Ilustración, ya antes también, ¿eh? En el siglo XVIII. Primero, ¿qué ocurrió? Que se sustituye la verdad religiosa por la razón racional. Y más recientemente, se ha sustituido la razón racional por la razón científica, de forma que si algo existe, debe ser científicamente demostrable. Entonces, la mayor crisis actual para la Iglesia es algo a lo que estamos muy acostumbrados, el secularismo. Una cosmovisión en la que Dios está excluido o relegado a un plano muy, muy secundario y privado, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Esta cosmovisión tiene tres grandes axiomas, que en el fondo no dejan de ser creencias, pero que se imponen como dogmas, como verdades absolutas. El origen del universo sin intervención divina, el origen de la vida en la Tierra sin intervención divina y el del ser humano a partir del animal sin intervención divina. Los tres niegan a su manera el sentido trascendente e inviolable de la vida, con graves consecuencias prácticas y visibles por todos, como es, por citar un caso entre varios posibles y que el oyente lo tiene pues muy cercano, ¿no? Porque está la sociedad de ahora de nuestro país, que es la reciente ley de la eutanasia. Si tú niegas que hay un espíritu en el ser humano, una vida inviolable, trascendente, llamada la vida eterna, y que tú no eres autor de tu vida, no cabe sitio para la eutanasia, ¿eh? Una vez que esta cosmovisión secularista lo apodera todo, es muy difícil que el mensaje de esperanza, porque lo que trae la Iglesia es esperanza, sea escuchado. Las demás crisis, por ejemplo, la escasez de vocaciones o la crisis de la familia cristiana, son en último término, desde mi punto de vista, una consecuencia de esta crisis mayor de cosmovisión.
¿Crees que la Iglesia a veces ha utilizado el miedo para tener poder sobre las personas?
La Iglesia católica puede que lo haya utilizado algunas veces, pero no más que otras instituciones. Por ejemplo, en el arte románico, siglo XII, siglo XI, siglo X, encontramos una sobrerepresentación a veces del problema de la condenación, ¿no? Pues quizás esa preocupación ante la condenación pues llevó a cierto tipo de mensaje social, ¿no? Insistiendo, vamos a decir, en los peligros de los pecados, en el peligro que conlleva alejarse de Dios de cara a la vida eterna. Es cierto, pero no más que otras instituciones. O sea, realmente la Iglesia ha traído un mensaje de esperanza. Y si tú lees la doctrina social de la Iglesia, ya desde el siglo XIX en adelante, es un mensaje de libertad, de esperanza, de amor, de vida, en definitiva. No hay miedo en ese mensaje. Yo invito a la gente a leer la doctrina social de la Iglesia, de verdad. Hace poco he comparado las dos figuras, la de Lutero, y la de San Cayetano. Nacen prácticamente a la vez, uno en 1480 y creo que el otro en 1483. Y mueren muy cerca en el tiempo, ¿eh? San Cayetano muere en 1547 y Lutero por esa época. Son coetáneos. ¿Y qué distintamente solucionan el problema de la reforma de la Iglesia, que era palpable? Desde el Concilio V de Trent eso estaba en el aire, había que reformar la Iglesia. Lutero, un gran intelectual, nadie lo niega, pero sembró Europa de guerras. Hubo una rebelión de campesinos y Lutero pidió que se mataran a esos campesinos. Lo pidió, hay un escrito. San Cayetano, un hombre de paz, un hombre que dijo, antes que reformar a la Iglesia, me tengo que reformar yo a mí mismo. Un hombre que fundó hospitales de incurables, que fue a atenderlos con sus manos, que dio todos sus bienes en herencia. Es que esa es la diferencia entre un intelectual, Lutero, y un hombre según el corazón de Cristo, que es San Cayetano. ¿Ha utilizado el miedo la Iglesia? No más que otras instituciones, es más, mucho menos. Esa es mi opinión.
Evidentemente, Gabriel, tú tendrás tus miedos en este momento de tu vida, a punto de entrar al noviciado. ¿Cómo te enfrentas a esos miedos para que no te paralicen?
A ver, yo, si te soy sincero, en estos 2 años de vida comunitaria he tenido miedo, que lo haya sentido de verdad, 3 veces. Una, al poco de entrar al monasterio de Iranzu, primera comunidad donde estuve 11 meses, pues vine unos días muy oscuros, mucha lluvia, y sí que tuve un poco de miedo, ¿vale? Otra fue cuando me trasladé a Palma, y ahora hace poquito también, antes de dar este paso, que ya lo estoy dando, ¿verdad? Lo doy mañana oficialmente, pero en el corazón ya lo he dado, ¿no? Del noviciado, he sentido también inseguridad, un poco de miedo. ¿Cómo lo soluciono? Pues yo tengo 2 técnicas, ¿eh? La primera técnica es voy al sagrario, y me siento de ahí y digo, yo de aquí no me muevo hasta que me quites el miedo. Y ahí me quedo. Hace poco en Béjar tenía esa inseguridad, ¿no? Pues estás dando un paso no basado en tus cualidades. Muchas veces el paso que das es como el matrimonio, ¿no? Das un paso basado en que te fías, un paso de fe, ¿no? Te fías de que va a salir bien. Pero bueno, sientes un poquito el miedo de andar en la cuerda floja, ¿no? Entré como para 20 minutos en la capilla. Estaba solo. Dije, va, luego tengo que hacer una cosa. Cuando salí habían pasado 50 minutos. Estuve 50 minutos delante del sagrario. Salí renovado. Mi otra técnica para quitar las sensaciones que no me gustan, porque el miedo no me gusta, ¿verdad? Es el breakdance.
¿El breakdance?
Sí, me gusta bailar.
Oye, pero no me dejes así. O sea, me han dicho que eres un crack del breakdance.
Bueno, a ver, soy un breaker, pues vamos a decir de clase media, no soy una estrella, pero bueno, los años que llevo bailando, que son ya 28 años, ¿verdad? Pues al final, a base de ensayar, uno aprende a bailar. Sí, me gusta mucho esa afición, ¿eh? La practico desde el año 1997.
¿Ah,
estoy
sí?
orgulloso, sí, sí.
¿Cómo empezó eso?
Pues mira, un día vamos por Pamplona andando, ¿eh? Y hay un pasadizo que se llama el Pasaje de la Luna, donde los cines golen. Y ahí había unas personas bailando break, que fueron pues, los que luego me enseñaron, ¿no? El grupo La Cripta. ¿Eh? Y así, yo lo vi, me enamoré y dije, esto quiero practicarlo yo. Pero claro, tampoco fue empezar de golpe, empezamos poco a poco y luego sí, luego la cosa claro. Se hizo más seria.
¿Y se va a poder mantener ahora esto en la vida religiosa o no?
Se mantiene intermitentemente.
Ya.
Hay meses que no he bailado, ciertamente, y hay otros que sí, según sean las circunstancias.
Gabriel, ¿cuáles son tus referentes, personas que te hayan inspirado en la vida y que quieras tener ahí delante diciendo qué crack, yo quiero ser como él o como ella?
Mira, pues en primer lugar, yo estoy siguiendo como referente a los teatinos consagrados ya en mi propia comunidad y en mi orden, ¿no? Pues por ejemplo, los sacerdotes con los que vivo, ¿no? Pues yo veo en ellos perseverancia, veo alegría, entrega, capacidad de organización, veo un montón de cosas buenas que igual ellos no saben, ahora se estarán enterando que yo las veo, ¿eh? Ahora que me escuchan. Pero sí, yo me alimento de eso. Y muchas veces cuando le quiero pedir algo a Dios, por ejemplo, dame constancia en el trabajo, ¿eh? O dame alegría. Yo le digo, dame constancia como el padre tal. O dame alegría como el hermano tal. Claro, yo siempre le pido algo que él ya ha dado a otras personas. Digo, o sea, yo se lo da, a mí también me lo puede dar, ¿no?
Claro, lo he visto, sé que sí. Existe, con lo cual se puede alcanzar, ¿no?
Y luego un modelo más a largo plazo, vamos a decir, o más de fondo, son los santos. San Cayetano.
San Cayetano lo tienes ahí muy bien situado, ¿eh?
Voy entrando a San Cayetano, sí, poco a poco.
A una persona que nos esté escuchando, que se esté planteando si tomar una decisión similar a la tuya, a tu edad o a otra edad más joven o más mayor, que de todo hay, ¿no? Si dejarlo todo y consagrarse a Dios, lo está pensando, lo estaba runtando, ¿qué le dirías?
Pues yo a esta respuesta voy a darle... Voy a hablar de 2 perspectivas, ¿vale? Voy a responderle de 2 maneras. Con el Evangelio según San Juan, ¿vale? Y con unas palabras de Bruce Springsteen. En el Evangelio según San Juan leemos que encontró Felipe a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, hijo de José, el de Nazaret. Díjole Natanael: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Díjole Felipe: ven y verás. Bruce Springsteen, pues hace ya unos cuantos años, pues lanzó una canción que a mí me gusta mucho y los que somos un poco vejestorios, pues ya la conocemos de sobra, ¿no? Dancing in the Dark, bailando en la oscuridad. En una parte de esa canción dice: you can't start a fire without a spark. que traducido es: no puedes empezar una hoguera sin una chispa. ¿Qué le diría yo a esta persona? Ven y verás, esa chispa eres tú.
Ya poco menos de 2 minutos para las 2 de la tarde. Gabriel Nieto, que entras mañana en el noviciado de los Teatinos, muchísimas gracias por haber estado
aquí. A ti, Bernardo, por la invitación, y ha sido un honor estar aquí.
Rezamos por ti, reza tú por nosotros.
Por supuesto, por supuesto, muchas gracias. Se necesita.
Gracias.
Aunque todo en mí me pida abandonar, alzo la voz.
Pues nos despediremos con esta misma canción con la que hemos empezado hoy esta entrevista, una canción de Hakuna Group Music que acaba de lanzar y que tiene un mensaje precioso. La canción se llama En medio del fuego y precisamente habla del fuego, de los 3 jóvenes que cantaron en las llamas, amenazados por Nabucodonosor. Ese fuego es el del que habla esta canción de Hakuna, un fuego que va más allá del miedo y que nos pone bailando en medio del milagro y cantando el Benedicite, que es esto que dice también la canción. Hasta aquí el programa de hoy, nos despedimos. Si quieres sugerir temas, puedes hacerlo en Instagram, en nuestra cuenta @elmirai_de_las_glacia. Y como dijo el Papa Francisco, no seamos administradores de miedos, sino emprendedores de sueños. Te dejo ahora con Mediodía Cope. Buen fin de semana. Gracias.
Que rompan los mares, los ríos, que corran, que naden los peces, retumben las olas, cantar.
Son las 2 de la tarde, es la 1.